Hola, somos Josep Morán y Javier Casares y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de programar con IA. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido la semana?
¿Y esa risilla?
Bueno, ya he visto algunas cosillas. Como estamos todo el día cacharreando.
Pues... Sí. Pues bien, el fin de semana este ahí en plan familiar, se supone que descansando, aunque he llegado peor de lo que me fui, me duele la muñeca, estoy un poco destrozado, pero bueno, no, el fin de semana bastante entretenido y nada, bien, mucho curro. El otro día además estoy con una cosa que lo estoy haciendo para un cliente, pero creo que es bastante guay. Pues el otro día estuvimos haciendo en RobotsXT un plugin que migra de Multilingual Press 2, que es el plugin que hay en el repo de temas de Multilingual Press, pero que solo vale para WordPress, bueno, hasta WordPress 4.9, digamos, porque es para blog, o sea, no es compatible con bloques y demás. Y ellos, la gente de Insight, hicieron un migrador en su día a Multilingual Press 3, que más o menos funcionaba. Y estos días, pues bueno, cacharreando con la IA, como estábamos diciendo, he hecho uno que migra a Multilingual Press 5, que es la versión actual. Y la verdad es que funciona. O sea, que está guay porque lo he puesto en uso para un cliente, porque ya digo que es una cosa que está ahí como obsoleta y tal. Y aprovechando que estamos como rehaciendo todo, pues les dije, oye, ¿por qué no ponemos ya el plugin y tal? Y la verdad es que mola. Y nada, y luego, ya como anécdota, obviamente siempre hablamos de que los viernes no se pasa producción, pero los viernes los clientes siguen tocando. Y el viernes por la tarde, obviamente, como no, se dieron cuenta de que hackearon un sitio que era de esos de... No es si va a pasar, sino cuándo va a pasar. Y obviamente pasó. Es un WordPress que les estoy ayudando y tal desde hace un par de años. Pero bueno, tienen como muchas cosas a medida y se han ido como medio parcheando cositas que no iban y tal. Pero claro, llegó un momento en el que por versiones de PHP, de tal, pues claro, hay cosas de estas que se quedan ahí obsoletas. Y había un plugin, habían tres plugins con vulnerabilidades. Uno lo han quitado directamente. Pero bueno, ese tampoco era muy grave. Hay otro que sigue, que es inseguro. Y ese lo... A ver, es inseguro, pero necesitas ser administrador y tal para que... O sea, al final eres tú el que genera la vulnerabilidad. Y luego había uno, que este es el que... Por el que han entrado, digamos, que básicamente lo que te permitía básicamente era meterte código dentro del WordPress. O sea, y entonces es bastante curioso porque metieron como un plugin dentro del MU plugins, que son los must use. O sea, son plugins que se cargan siempre en el WordPress y simulaba ser el WordFence. Es decir, porque claro, cuando lo miro, digo, uy, esto de aquí y tal, y miro y veo WordFence no sé qué, digo, ostras, digo, pero yo creo que este sitio no tiene WordFence. Y entonces, claro, me puse a mirar y dije, espérate, y para ir en modo rápido, copié y pegué el código del pseudo plugin este, se lo pegué a la IA, y la IA lo primero que me dijo es, aunque diga que es WordFence, no es WordFence.
No es WordFence.
Y entonces, y hacía una cosa muy guay, bueno, muy guay. Obviamente,
sí, claro, para el obviamente, que lo
hacía. Obviamente no era guay, pero desde el punto de vista de seguridad y de programación estaba muy guay porque lo que hacía era como crear unas imágenes, es decir, había creado unos ficheros PNG que estaban en la carpeta de Loopload y entonces la web lo que hacía era cargar esa imagen, ¿vale? Pero la imagen en realidad no era una imagen, sino que era código PHP cifrado dentro de la imagen. Era increíble. O sea, está muy bien hecho el agujero, el malware este y tal. Y nada, entonces, claro, como era viernes, bueno, apañamos un poco, pusimos el sitio en modo que fuera no inmutable, o sea, que no se pudiera cambiar nada del código, o sea, no se podía actualizar ningún plugin ni nada. Les dije, mira, está la web como en modo lectura, podéis subir fotos, podéis subir una serie de cosas. Y entonces ya el lunes ya retomamos un poco el tema, pero bueno, estuvo guay. Ya digo que suena feo, ¿eh? Que esté hablando de una vulnerabilidad y de agujeros de seguridad y tal, estoy diciendo que es guay. Pero
díselo,
sí,
díselo al dueño, cuando lo vuelvas a ver le dices, sí, no, estuvo guay, ¿eh? Lo que
no,
te hicieron.
No, hombre, pero obviamente se lo corregimos y tal, pero bueno, desde el punto de vista, ya digo, de seguridad, es un... Ya había escuchado, ¿eh?, alguna vulnerabilidad de este estilo y tal, entonces cuando lo vi no me sonaba chino y la verdad es que... Pero bueno, estaba muy bien hecha, o sea, hay que reconocer que estaba muy bien hecha, estaba muy bien oculta, entre comillas, estaba como muy bien integrada con el WPML también, no sé, era como... Que tenía una serie de cosas que estaban como muy hechas a medida del sitio. Entonces era bastante, bastante curioso. Por eso digo que era muy guay desde el punto de vista de que...
De cómo estaba construido.
Sí, de quien lo ha hecho, ostras, lo ha hecho muy bien. Pero bueno, ya está, ya te digo. Sí, o sea, en un par de horas no tuvimos ni que restaurar backup. O sea, directamente lo corregí sin tocar.
En Witopi, bueno, yo creo que tú lo sabes, pero... tenemos un en el plan y incluye la limpieza de malware.
Uh-huh.
Y también, bueno, normalmente encontramos malware muy chabacano, muy, muy mal hecho, ¿no? Vamos a decir, sí, ¿no? Sin embargo, también encontramos uno que Joan estuvo, incluso lo estuvo documentando como caso de estudio.
Uh-huh.
Porque, claro, Joan lleva a, pues como tú en WordPress desde que empezó. Y nunca se había encontrado algo tan bien hecho en esa ocasión. Uh-huh. Ya pues antes de ponerme yo malo, esto ocurrió el año pasado o a primero de año. Y le costó encontrar dónde estaba, cómo estaba hecho y tal. Sí, sí, le costó más de lo habitual encontrarlo, aunque al final pues... como tú, pues al final se solventó.
He de decir que estuvo, o sea, luego ya con calma, porque obviamente me hice un backup del agujero este.
Sí, sí, claro.
Y entonces me puse con la IA, simplemente cogí una y le dije, digo, ves explicándome paso a paso qué es lo que hay, no sé qué, tal. Y entonces estuvo guay porque, claro, hizo un poco de ingeniería inversa. Y entonces, claro, detecté cosas, o sea, en el momento corregí cosas, pero luego a posteriori, mirando el código y con la asistencia de la IA, encontré cosas extra. Sí, encontré cosas extra que yo no había corregido y que luego con un ratito más de tiempo dije, ay, estas carpetas, estos no sé qué, tal, y está bien. O sea, la IA en ese sentido, obviamente, ayuda mucho a generar malware, pero también ayuda mucho, depende de la IA, ¿eh?, pero también ayuda mucho a hacer la ingeniería inversa y ayudar a ver cosas que a lo mejor viendo el código no se ven. Y es bastante guay, vuelvo a decir, que sé que no es el tono que debería de usarse, pero
no.
Pero la es bastante que... O sea, desde el punto de vista de ciberseguridad es muy es guay,
bueno,
es emocionante.
Es guay haberlo solucionado y...
Sí,
y,
sí, sí, claro.
Y como,
si no
reto, como reto personal, pues también sí, mola sí. El hecho ese. Ya, sí, ya sí, entiendo sí. El guay por dónde va, sí, sí.
Sí, no, hombre, claro.
Sí, sí.
No, no, para el cliente no, obviamente no fue guay.
No sería una buena tarde.
No, no. ¿Y tú qué? ¿Qué tal?
Bueno,
la semana pasada tenías buenas noticias. ¿Cómo
sí,
van las noticias?
Las noticias, pues sí. Sí, ya está. Ya puedo considerarme una persona otra vez que está... Bueno, considerarme no. Estoy de alta laboral.
¿Otra
ya,
vez cotizando?
Otra vez pagando más que cotizando. Se paga más que se cotiza.
Ya.
Pero bueno, sí, decidí que ya era hora de pedir la alta voluntaria. Entonces los médicos también me han dicho que me ven... lo suficientemente bien como para darme el alta laboral, que no médica, o sea, tenía que comprometerme a seguir, estoy comprometido a seguir yendo a rehabilitación por lo menos un par de meses más, pero dado que parte de mi trabajo pues se la puedo hacer desde casa, teletrabajando y aunque sí que salgo mucho a grabar y a buscar localizaciones y tal, pues bueno, yo ya creo que esa parte la puedo asumir y grabar un montón de entrevistas seguidas y luego venirme para casa y estarme quietecito. Y siempre y cuando que vaya a rehabilitación, ¿no? Pero bueno, técnicamente o legalmente, pues estoy de alta ya definitivamente. Y aunque esto, pues como siempre o siempre deberíamos decir que lo hacemos de forma voluntaria y gratuita, pues ahora a partir de este día 1 ya puedo hacer cosas también cobrando, que también mola.
Sí,
y claro, que piensa que he estado casi 7 meses en el dique seco, entonces para un autónomo eso...
Sí, no.
Pues es importante poder volver a comenzar a facturar, ya no solo por mantener los clientes que tienes, sino también porque, oye, la hucha pues se va, como dije la semana pasada, pues se va vaciando.
Uh-huh.
Y bueno, pues lo primero que hice fue... pues reunirme con Witopi, que es mi principal cliente, y pues preparar lo que dejé a medias cuando me puse malo, ver todas las novedades que han hecho a nivel de release, de web. Han mejorado la web, la home, los textos, han hecho en el panel de los usuarios. Han creado un tono oscuro, que no lo pedían mucho, el modo oscuro.
Uh-huh.
Y bueno, y más cosas que están preparando. Y ahora que llego yo, pues a retomar estos proyectos que ya teníamos firmados y que son de creación de contenido, sobre todo, pues eso que te decía antes, de ir a entrevistar a ciertos clientes que ellos quieren entrevistar. Es una cosa que fue un pelín invención entre ellos y mía, ¿no? De darle una vuelta de tuerca a las reseñas de Google.
Uh-huh.
Y bueno, pues verán la luz, pues ahora pues empezaré a grabar y luego pues editar y todo el rollo.
Uh-huh.
Y nada, también he de decir que vengo un pelín hiperactivo.
No sé por qué lo he notado.
Ya de base soy bastante agitado, pues vengo hiperagitado, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, creo que me van a llevar a la WordCamp Madrid este fin de semana, la WordCamp Madrid, y uh-huh, creo que vamos a aterrizar allí. Yo no conduzco, pero me llevan. Y entonces, pues...
Bueno,
pues también tener contacto con la comunidad WordPress en una de las WordCamps más importantes del año, pues como punto de partida, pues tampoco está mal.
No, está
para,
guay.
Para alguien tan que le gusta el contacto con la gente, con personas cárnicas, que diría Buenafuente, pues pues está guay. Y ya está. Ahora, pues de aquí en adelante, pues para adelante, como los de Alicante.
Perfecto.
Y ya está, pues podemos pasar a las noticias de la semana, si quieres.
Genial. Sí, yo encantado.
Pues esta semana me han tocado a mí. Yo he hecho una selección de 3. Creo que son 3. Son noticias para poder debatir y comentar. La primera es el proyecto FAIR, en el que se escribió un post en el que Josh DeValk y Karim Marucci pues hacen un paso atrás o un paso al lado respecto a mantener el proyecto este dentro del ámbito de WordPress, ¿sabes?
Uh-huh.
Sabes de sobra lo que es, porque incluso diste una charla en la Meetup de Mataró, por tanto no te tengo que explicar lo que es. Y no es que sea una idea mala, ya lo explicaste tú muy bien allí, sino que pues técnicamente, incluso el proyecto pues técnicamente había avanzado, el problema es otro. Y es mucho más terrenal, que sin pasta y compromiso real de los grandes actores del ecosistema WordPress, pues, o del ecosistema en general, con las megas empresas como los hostings, los hostings grandes, que se llevan un pastizal al año en beneficios, pues es difícil.
Sí, básicamente... El mayor problema, o sea, Josh y Karim lo que han hecho es dar un paso al lado en realidad, porque ellos al final empujaron el proyecto, lo dejaron ahí con un equipo que el equipo sigue y todo lo que es infraestructura, tecnología y demás sigue para adelante. Simplemente lo que se ha visto es que WordPress no es el proyecto que con el que va a tirar para adelante. Es decir, se va ahora en el Cloudfest, en la hackathon del Cloudfest, se va a hacer el piloto para Typo3, y que han estado muy activos ellos también, muy siguiendo el proyecto. Sí que es verdad que en WordPress, obviamente, sigue funcionando, todo va a seguir adelante, pero el mayor problema es que, en el fondo, lo mismo que le pasó, lo que pasa que de otra manera, o sea, obviamente con maneras diferentes, ¿no? No es de otra manera. Matt, al final, cuando empezó todo el problema legal con WP Engine, en el fondo de lo que se quejaba es las empresas de hosting utilizan y se aprovechan, y utilizo la palabra aprovecharse, tanto en el buen como en el mal sentido de la palabra, de WordPress.org, porque algunas empresas sí que contribuyen, pero en general no contribuyen, y las empresas de hosting, pues al final son las que están alojando los WordPress que chupan de WordPress.org. Y aquí ha pasado un poco lo mismo. Es decir, cuando este era un proyecto que dependía mucho de que las empresas de hosting lo apoyasen, ¿vale? De alguna u otra manera, tanto montándose sus propias infraestructuras o lo que fuera, y no lo han hecho. Entonces, al final, bueno, también lo puedo entender, ¿eh? Que por los problemas políticos que hay ahora y todo el tema legal y tal, pues nadie quiera mojarse. Pues lo entiendo perfectamente.
Bueno,
me sabe mal, me sabe bastante mal, ya digo, ¿eh? Que yo estoy todavía ahí metido con la cabeza dentro. Pero
a ver, esto tampoco es que vaya a tener un final dramático. Esto simplemente es que cambia de perspectiva.
Sí,
y
sí,
de
sí.
Paso, y de paso, deja una. A ver, lo que te deja es una lectura bastante clara. En open source no basta con tener una buena idea. También hace falta músculo en forma de. Por lo que hablamos, en forma de pasta. Gente que se moje de verdad, gente, cuando decimos gente, quiere decir gente con las medidas adecuadas en cuanto a económicas y de conocimientos, pero sobre todo, una comunidad que lo respalde. Y eso no lo tiene de momento.
Sí, bueno, yo para mí el mayor problema es empresas grandes que ya vuelvo a repetir, que se aprovechan del software y que precisamente con la pasta que ganan, yo lo puedo entender, porque la mayor parte de empresas estas pues tienen inversores, tienen tal y tienen que rendir cuentas, pero al final también tienen que ser conscientes de que si no apoyan a lo que les da de comer, pues
esto, pero también, esto es extrapolable a WordPress, o sea.
Sí, sí, a eso voy. Sí, sí, es que en el fondo hablo de WordPress, o sea, en general, o sea, esto no deja de ser un proyecto que funciona con WordPress y tal. Sobre todo para mí el mayor problema de que este proyecto se quede ahí ahora un poco frenado en lo que a WordPress respecta es todo lo que tiene que ver con el Cyber Resilient Act, ¿vale? Con todo el tema de la ley de ciberresiliencia y demás, que que este proyecto ayudaba mucho a que se cumpliera. Cosa que WordPress directamente no. Pero bueno, ya está. Está bien. Creo que se ha aprendido mucho de este proyecto.
Yo creo que tanto Jost como Karim intentaron este movimiento y han visto que no tira. Al final ellos también son grandes empresarios, no hay que olvidarnos.
Sí, sí, sí.
Ellos hicieron una apuesta, no ha salido bien, se han retirado y ya está. Y a otra cosa.
Es lo que hay. Efectivamente.
Y hablando de otra cosa. Pues nunca mejor.
Hablando de WordPress, ¿no?
Hablando de WordPress, pues WordPress 7.0 Beta 2 nos ha lanzado lo estamos viendo con una función de inteligencia artificial espectacular de cara al usuario. Sino algo quizá más importante, ¿vale? No lo he dicho bien. No estamos viendo una función de inteligencia artificial espectacular de cara al usuario, sino algo que quizás es más importante. WordPress empieza a ordenarse y a ordenar el terreno. Y esta beta llega con más de 70 ajustes y correcciones. pero la novedad más destacada es la pantalla de conectos. Dentro de ajustes, desde donde podrás gestionar conexiones externas de IA en un único lugar. Dicho de forma sencilla, todavía no parece ese asistente mágico, entre comillas, estoy haciendo comillas así, aunque no se me ve, dentro del escritorio, pero sí está construyendo la base para que plugins, temas y servicios externos puedan conectarse de una manera mucho más limpia y coherente. Y de hecho, en la preparación de WordPress 7.0 ya se había dejado claro que este flujo de connectors era una pieza clave para sacar adelante esa visión de infraestructura de IA en el core. Así que esta beta 2, más que presumir de fuegos artificiales, lo que hace es poner los cimientos, las bases para que luego todo quede más empaquetado. También hay que mencionar de que ya se nombró que Claude, Gemini y ChatGPT se habían preparado, pero hay que añadir que también se están preparando Eleven Labs y Grok. Por lo sí. Que, bueno, veremos, a ver.
Sí, sí. A ver, yo he de decir que a mí yo no consigo que funcione.
Yo tampoco.
mucha gente por Twitter y LinkedIn y tal me han dicho que tampoco. O sea que, no sé, no lo he probado. O sea, lo he probado en mi blog, que estoy probando las betas, tal. Normalmente suelo probarlo en algo en producción, que no se debería, pero como mi blog es algo que uso con cierta frecuencia o intento publicar cada semana o cada dos semanas, cada semana uno o dos posts, pues al final es como mi plan de batalla. Ya digo, yo cuando pulso se me queda la pantalla en negro, se me sale el menú, se queda todo en negro. Ya no es pantalla blanca de la muerte, es pantalla negra de la muerte, que es algo que no.
Bueno, hay margen.
Pero bueno,
entiendo que es una implementación compleja.
Ver, para mí, yo creo que el mayor, no estando un tema de complejo, hay dos cosas. Por un lado, es importante esta pantalla de conectores por algo que creo que es interesante, que es no guardar las API keys y los datos y demás en la base de datos de WordPress, ¿vale? Porque eso podría generar un intento masivo de robo de claves y de tal, que no tiene sentido, ¿vale? Aparte que el usuario no está por eso. La idea de la pantalla de connectors es que sale la lista, te sale un botón como de login, lo típico que pulsas, te sale una pantalla que se va a Claude, a Gemini, a Google o lo que sea. Te dice, ¿quieres conectar el sitio fulanito con no sé quién? Sí, le das y eso hace magia y ya estás conectado, ¿vale? O sea, es un poco un estándar de mercado. Y luego, por otro lado, creo que se está corriendo mucho. Ya, creo que la semana pasada o la otra, una de las cosas que dije, no sé si aquí o en el podcast de las noticias, era que se quería correr mucho, incluso dije, no sé si llegar a la beta 2 o a la beta 3, ¿vale?
Dijimos en el podcast que no sabíamos si llegaría a la beta 2 o a la 3.
Sí. Yo creo que tenía que haber llegado en la beta 3, no en la beta 2. También entiendo los timings.
Pero yo creo que han forzado a meterla en la beta 2 para corregir en beta 3.
Sí, a ver, y también hay que tener en cuenta que en teoría hay beta 4, cosa que normalmente no suele haber.
Casi, o sea, siempre. Que al final casi siempre cae.
Sí, acaba saliendo, pero esta está planificada. Es decir, no te extrañe que haya una beta 5 que podría salir, ¿eh? Pues pero, sí. Pero bueno, lo interesante de esto es que los tres plugins de Claude, Gemini y ChatGPT que estaban ya sueltos por ahí, se han integrado dentro del core de alguna manera, aunque en realidad siguen siendo plugins. Y lo guay es que en el Slack de Global se está viendo cómo gente está implementando las proveedores. O sea, ya el otro día se comentaba, el primero fue el de Grok, que era como el más fácil porque ya se estaba preparando, ya se sabía. El otro día a mí me sorprendió el de Eleven Labs. Sé que hay varios más. Entonces, a ver un poco si estos van a venir como extensiones, si van a ser oficiales, cómo se va a integrar, porque claro, tampoco hay mucho tiempo para analizar el código y validar lo que sea estándar.
Hombre, a mí Eleven Labs me gusta mucho. que lo hayan, sí, que alguien se haya molestado en hacer esta integración, porque personalmente es una de las que más utilizo yo.
Está guay. Sí, a ver, yo creo que veremos bastantes más. Tampoco es que haya tantos proveedores de IA reales. Hablo de reales, ¿eh? No de gente que usa otra IA hacer cosas.
Ya.
Entonces, yo creo que acabarán habiendo 6, 10, entre WordPress 7.0 y 7.1.
Yo creo que faltan un par de ellas de tratamiento de imagen, posiblemente, de las más tochas. Y
sí, un Diffusion, sí, habrá, sí, saldrán cosas. A ver, yo creo que al final va a pasar como pasó ya con alguna versión anterior, no sé si fue la 6.5, que lo que hemos dicho muchas veces, que al final va a haber mucha fontanería y ya está. No, o sea, no va a haber mucho fuego artificial, como decías tú antes, sino que hay mucho cimiento, mucha fontanería, y yo creo que lo guay lo vamos a ver en WordPress 7.1, que saldrá de cara al verano. O sea que... Bien.
Yo sinceramente espero que... O sea, yo creo que el cohete gordo, ¿no? Hablando de fuegos artificiales, vendrá en WordCamp US.
No creo. Yo creo que vendrá en Europe. Pero bueno. Ya lo veremos.
Ya lo veremos. Lo veremos.
Bueno, estas cosas que ya en el futuro, los futuribles, los Nostradamus.
Nos apostaremos un guisante, como dicen aquí en Cataluña.
Efectivamente. Venga, ¿qué
bueno,
más?
Pues nada, también he apuntado el State of WordPress Security en el año 2026, uh-huh. Aunque yo creo que, no sé si sería más correcto decir 2025, pero bueno.
Bueno, sí, no lo sé. Sí, porque en realidad es un repaso del año pasado.
Es un repaso del año pasado, pero bueno. Sí. Quizá me he colado ahí al escribirlo. Total, de que el 91% de vulnerabilidades en plugins, la mayoría en plugins premium, el 76% de ellos eran exportables y casi todos de ThemeForest. La mitad no tenían parche cuando se anunció la vulnerabilidad y hay 3 meses de margen habitualmente. Y un 20% de las vulnerabilidades se explotan en menos de 5 horas y el 70% de ellas se explotan en menos de 7 días.
Yo esto es lo típico de... Sí. Yo actualizo una vez a la semana, o gente que me dice que todavía actualiza una vez al mes, ¿vale? No, esto se acabó. O sea, se acabó, pero radicalmente. Aquí ya me pongo serio.
Esto lo podía haber puesto, la semana que hablé sobre actualizaciones, lo podía haber dicho.
Sí. No, hay que actualizar cada día. O sea, es que eso yo llevo años diciéndolo. Ya nosotros en Robots, hace 4 o 5 años, yo también era de actualizar semanalmente los WordPress. Los sistemas los actualizábamos una vez al mes, tal. Y ya hace un par de años, 2 o 3, nosotros básicamente actualizamos todos los WordPress. Normalmente, como mínimo, una vez al día, a veces incluso 2. Y todo lo que es sistema se actualiza una vez a la semana. Es que el riesgo que hay a todos los niveles, y ya digo, también con todo el tema del Cyber Resilience Act y más cosas legales ya, pues el RGPD, o sea, es que empieza a haber una serie de cosas a varios niveles que no actualizar no es, es que no entra, ya.
Ya. No, nosotros a nivel de sistemas, bueno, a nivel de sistemas estamos 24/7 constantemente actualizando. WordPress nosotros no actualizamos como hosting, pero sí que encomiamos a los clientes. O sea, nosotros tenemos un chivato que te dice cuántas actualizaciones pendientes tiene un cliente y a él le salta una alarma a la que pasa de 10. Que yo ya las considero importantes, 10. A lo que iba antes, ¿te acuerdas que antes te he dicho en Witopi está incluido la limpieza de malware? Está incluida hasta cierto punto. Cuando nosotros nos encontramos una web que tiene 45 actualizaciones, ese tío no tiene derecho a limpieza de malware gratuita porque es un dejado.
Está claro. Sí, tiene que ser algo, o sea,
tiene que ser algo que le ha entrado puntualmente.
Pues esto, lo que te explicaba yo antes, al final es un WordPress que se va manteniendo y tal, pero que pues sabes que está ahí, que no se puede actualizar eso porque rompe la web si lo actualizas y tal, pues claro, ya es cuestión de tiempo, ya está, no tiene más.
Sí. Pues bueno, yo creo que ya estamos al día, ¿no? Podemos pasar al tema de la semana.
Venga,
¿qué
sí.
¿Qué nos traes esta semana,
Voy a ir rapidito.
Sorpréndeme.
Esto es... Vamos a programar con IA. Sí, al final, un poco lo que te dije la semana pasada, que, bueno, hace dos semanas, dije que en esta semana iba a explicar cómo habíamos hecho todo el tema de... el Campus Connect, que es lo que explicamos la semana pasada.
Sí,
y
sí.
Al final creo que tampoco no iba a aportar mucho lo que iba a explicar, pero en vez de explicar concretamente el Campus Connect, voy a explicar cómo lo hice, básicamente. Es decir, cómo programo, cómo estoy haciendo yo todos los temas de programar con IA. ¿Vale? Entonces, bueno, eso básicamente es cómo usar herramientas tipo Cloud Code, Copilot, Codex para programar plugins de WordPress sin que el resultado sea un desastre. Porque sí, la IA puede escribir código, ¿vale? La pregunta es, ¿escribe tu código con tus estándares o escribe el código genérico de Internet que funciona más o menos y que dentro de 6 meses nadie entiende? ¿Vale? La diferencia al final está en un archivo, uno solo. Cuando usas Cloud Code o Codex en un proyecto de cero, la IA no sabe nada de ti. No sabe si usas clases o funciones, no sabe qué versiones de PHP tiene que soportar, no sabe que en WordPress hay que escapar los outputs, usar nonces, pasar por las APIs y no tocar directamente la base de datos. Estoy diciendo muchas palabras raras que los programadores de WordPress me entendéis.
Sí.
¿Vale? Pero sí, esto es como muy técnico, ¿eh? Pero bueno, quedaos con los conceptos que los de marketing, cuando pedís plugins, tenéis que saber de todo esto. Lo que hace la IA por defecto es inferir, y lo que infiere es el promedio de lo que ha visto en Internet, que en el caso de WordPress incluye tutoriales de 2012, códigos sin sanitizar y llamadas a la base de datos de forma directa. Y eso es lo que no quieres. La solución es el archivo agents.md o cloud.md o ambos, si trabajas específicamente con Cloud Code, que es el que yo he empezado a utilizar desde hace un par de meses. Antes utilizaba Codex de ChatGPT. La idea es la misma, un archivo en la raíz del repositorio que la IA lee antes de hacer cualquier cosa. Es como un contrato, el documento que dice, en este proyecto las cosas se hacen así. ¿Qué pones ahí? Todo lo que le dirías a un desarrollador junior el primer día. Por ejemplo, de compatibilidad. ¿Qué versiones de WordPress soporta el plugin? ¿Qué versiones de PHP? ¿Qué versiones de MariaDB? ¿Si tiene que funcionar en WordPress multisite o no? Esto es crítico porque, por ejemplo, la IA, si no lo sabe, va a usar sintaxis de PHP 8.4 en un plugin que tiene que correr en 8.2 o va a ignorar el multisite por completo. A nivel más de código, la arquitectura, pues usas clases, namespaces, funciones sueltas. Si no lo especificas, la IA decide por ti y puede decidir distinto cada vez que le preguntas. Otra cosa son los estándares de código. WordPress Coding Standards, PHPCS, que se ejecute al hacer cambios. Sin esto, la IA escribe código que funciona, pero no pasa un review de calidad. Importante la seguridad. Aquí es donde más duele cuando falta. Hay que decirle explícitamente valida, sanitiza y escapa todo. Usa nonces en los formularios y Ajax. Haz capability checks. No accedas a las variables globales de get o post sin pasar por las APIs de WordPress. Una cosa importante, revisa contra WASP, que es el estándar, digamos, de ciberseguridad. Si esto no está escrito, la IA no lo aplica de forma consistente. Y a veces sí, a veces no. Y en seguridad, a veces no suele ser suficiente, como hemos explicado antes. Claro. Importante la base de datos. Solo APIs de WordPress. Nunca acceso directo. Usar transients. La caché de objetos. ¿Cuándo tiene sentido? Pues siempre. Yo una de las cosas también que le pido siempre es hacer el uninstall.php, que es un estándar de los plugins, para que cuando los desinstalas, no los desactivas, los desinstalas, los borras, digamos, toda la mierda que ha dejado la base de datos la borre, ¿vale? Entonces, te deja limpito todo, sobre todo si creas tablas personalizadas o tal, ¿vale? Si es un plugin muy complejo, pues, por ejemplo, especificarle que deje un check. Es decir, que por defecto no borre nada, pero que el usuario tenga la opción de poder erradicar toda la información de la base de datos. ¿Y dónde guardamos todo? O sea, Git, despliegues, y si, por ejemplo, yo le digo que no haga commits automáticos, que no haga PRs automáticos, que todo el deploy es manual siempre. Esto es importante porque si no, algunos agentes empiezan a hacer commits y tal y se vuelve, bueno, vuelve el sistema bastante...
Se vuelve loco.
Bastante loco. Entonces, el flujo real es este. Primero, antes de escribir una sola línea de código, le describes el plugin a la IA. No el código, el problema. ¿Qué hace el plugin? ¿Para quién? ¿Qué restricciones tiene? Y le pides que proponga una arquitectura y un roadmap por fases. Esa conversación es muy valiosa porque la IA va a señalar cosas que no habías pensado. Yo muchas veces le digo, si tienes alguna... sé yo mismo, le pregunto. Si tienes alguna pregunta, dímela. O sea, antes de hacer nada, pregúntame lo que no sepas, ¿vale? Es decir, porque si no, ya sabemos lo que pasa, que va en modo cuñado.
Sí, es importante eso.
Sí, sí.
Hacerle esas anotaciones es importante. Yo suelo hacérsela también cuando trabajo con... aunque no sea sí, programando plugins, cosa. Pero antes le digo, oye, si vas a empezarme a hacer pregunta-respuesta, no, oye, pregúntame lo que quieras antes de empezar y, sí. Y seguimos.
Luego también otra cosa importante, casos límite, conflictos con APIs, consideraciones de rendimiento, por ejemplo, en WordPress Multisite, que lo anote todo. Segundo, con todo esto claro, le digo que cree o actualice el agents.md o le pido que lo haga y luego yo lo reviso, ¿vale? Todo lo que, al final, la idea es que todo lo que se haya acordado de cómo se va a hacer tal, esté ahí, incluido versiones, estructura, convenciones, lo que no, digamos, cosas que no se pueden tocar. A partir de ese momento, cada vez que la IA trabaja en el proyecto, lee ese archivo primero. Ya digo que es como una especie de estándar. No tienes que repetirle las instrucciones. Yo de tanto en tanto... sí que le digo, lee el fichero este. No tienes que recordarle que usen 11, lo sabe porque está escrito. Tercero, cuando pides código, lo pides en fases pequeñas. No escríbeme el plugin entero, ¿vale? Fase 1, estructura base y registro de hooks. Fase 2, la pantalla de administración. Fase 3, la lógica de negocio. Así puedes ir revisando cada pieza antes de seguir. Esto hago un inciso aquí, ya por experiencia personal. Yo una de las cosas que le pido cuando me hace el roadmap es que cuando me haga la lista de fases, una fase no puede hacerse sin que haya acabado el 100% de la fase anterior, ¿vale? Mm. De esta forma, por ejemplo, luego le digo, haz la fase 1 y cuando acaba, antes de seguir, lo que hago es entro en el WordPress, tengo un WordPress que voy viendo en tiempo real lo que se va programando. Sí. Entonces voy probando cada fase, todo lo que se ha decidido en esa fase tiene que funcionar, tiene que pasar todos los códigos, todas las revisiones, toda la historia. Entonces, nada, pues ya está, al final, eso, bueno, otra cosa importante, lo que estaba diciendo ahora, está bien que esté el agents, ¿vale? Pero eso no te quita la responsabilidad de desarrollador, te da consistencia, pero tú sigues siendo el que revisa, el que piensa... todo. Es decir, la IA te ayuda a ir más rápido, a hacer el código, el picateclas, que digo yo, ¿vale? El junior que tienes ahí, el becario, pues, un poco es eso. Pero el programador o el ingeniero tienes que seguir siendo tú, ¿vale? Entonces, hay que leer el código que se genera, hay que ejecutar los PHP coding estándar, hay que testarlo en todas las versiones que se han declarado, porque la IA al final puede cometer errores y algunos de esos pueden ser vulnerabilidades de seguridad. Hmm. Tampoco delegues las decisiones de arquitectura, y sobre todo lo más importante. La IA puede proponer, ¿vale? Pero tú tienes que ser el que decide cómo se hacen las cosas al final, ¿vale? Sobre todo, cómo se almacenan los datos sensibles, ¿vale? Pues si tienes que almacenar una clave de algo, pues le tienes que decir, oye, encríptala, haz unas funciones de cifrado, no sé qué tal. Cómo se gestionan los permisos en un WordPress multisite. Por ejemplo, el tema de la REST API, pues si tienes permisos o no, ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, un poco de cierre. Si vas a usar la IA para programar plugins de WordPress, el agents.md no es opcional, es lo primero que creas, es lo que convierte la IA en una herramienta genérica, o sea, de una herramienta genérica a un colaborador que conoce tu proyecto, dale las versiones, dale los estándares, dale las reglas de seguridad, dale las restricciones de Git. Cuanto más específico seas, menos sorpresas tendrás en el código que te devuelve. Porque la IA no adivina, aplica lo que le das. Así que, dáselo bien. Sí, sí.
Sí, correcto. No, te he dejado todo el speech así, escuchando atentamente, porque sé que estás muy entusiasmado con este tema ahora y quería que disfrutases.
he de decir, y ya independientemente de explicar esto, llevo desde agosto o así haciendo cosas bastante en serio, y están saliendo cosas bastante guays. Ya digo, antes estaba explicando el plugin este del Multilingual Press. Por ejemplo, ahora estoy trabajando, que esto es un poco... voy a hacerme un spoiler a mí mismo. Pero, por ejemplo, un problema que me estoy encontrando es gente que tiene WPML y quiere pasar a Multilingual Press, por ejemplo. Entonces, ¿cómo migrar un WPML con varios idiomas a un Multilingual Press? Pues estoy preparando también un plugin para eso. Bueno, tú ya lo sabes, que el plugin aquel del Open Graph que comentamos hace un par de semanas.
Sí.
O sea, al final, también viene de que tengo muchas ideas de cosas históricas que no he podido hacer con los WordPress y me está ayudando mucho, sobre todo, a ir más rápido en poner las ideas en orden, ¿vale? O sea, también hago un trabajo muy previo, ya en modo chat, ya no en modo programación, pero hago un trabajo muy previo de conversar de tengo esta idea, cómo lo harías, cómo lo planificarías, me da la planificación, entonces le digo, no, esto quizá habría que tener en cuenta esto, lo otro. Entonces, tengo días de conversación sobre el producto y cuando lo tengo muy claro es cuando me pongo. Entonces, claro, al final, en un par de días, sale un plugin de la leche. O sea, que es bastante guay. Sobre todo, lo que me estoy dando cuenta, y esto no sé si a ti te estará o tú lo estás viendo, es que la gente, a mí me están empezando a pedir cosas como muy específicas,
concretas,
entre comillas, de negocio, es decir, problemas muy, muy concretos que la gente tiene, y entonces, en vez de solventarlos como lo haría antes, que es creando código genérico y haciendo cosas, lo estoy convirtiendo en plugins, y luego... que esos plugins creo que resuelven una problemática que mucha gente tiene y no es como muy conocida, porque no son plugins como de producto, de algo muy vendible en el sentido de no, lo voy a subir al repo y que la gente lo use, sino resuelve un problema. Y entonces creo que eso es bastante interesante. Ya te digo, no sé, yo claro, yo lo veo con los clientes nuestros y lo que me van un poco pidiendo y lo que yo voy haciendo en base a mi propia problemática. Pero claro, no sé, ¿vosotros cómo lo estáis gestionando esto?
Yo, ahora que dices esto, yo sé que, bueno, esta semana he hablado con los developers de Witopi y sí que hay un par de ellos que están investigando y están desarrollando y saldrá, pues cuando lo tengan preparado el producto... saldrá a la luz, pero sí, están. Es un poco la misma línea o la misma problemática que te supone o que te proponen a ti tus clientes. Lo único que el negocio que tiene Witopi de alojamiento gestionado y solo para WordPress, pues es muy diferente al que tú ofreces, que es más transversal, digamos.
Uh-huh.
Pero no obstante, sí que sé que dentro de algún freelance que trabaja o colabora habitualmente con Witopi y tal, y alguien del equipo también, están haciendo sus experimentos igual que tú, porque la verdad es que vale la pena mucho.
Vale, guay.
Pues nada, gracias Javier por este tema tan interesante de la semana, del que he disfrutado bastante.
Sí, no, ya te digo, yo estoy muy a tope con esto, o sea, es lo que hay ahora, o sea, todo el mundo habla de eso y sobre todo...
Y lo que queda.
Sí, lo que queda, a ver qué es lo que nos encontramos en WordPress 7.0. Yo creo que saldrán cosas muy guays en los próximos meses.
Sí, sí.
Pues nada, pues para acabar este podcast, os recuerdo que se distribuye con licencia Creative Commons y tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.